De todos los países de América del Sur, Ecuador y más especialmente su Amazonía, parece haber estado siempre ahí. Aunque el autor hizo un viaje que físicamente duró tan solo 3 semanas, en julio del 2021, las vivió con una inusitada intensidad. Posiblemente porque apenas disponía de un mes para poder integrar vivencialmente un viaje que llevaba experimentando durante casi 4 lustros. Quizás también porque fueron días de grandes contrastes. Días de compartir realidades sociales, culturales, de salud, educativas o artísticas muy diversas. Días de reflexión, días de admiración de lo natural, de lo amazónico, días de belleza, días de arte, días de alegría, pobreza y dignidad. Días de contacto con religiosos y religiosas, con misioneras laicas, con médicos jubilados que dejan su vida en España y se quedan a cooperar. Con fundadores de ONG, con indígenas, con editores, con mestizos, con rectores de universidad, con escritores, con artistas, con anticuarios, con directores de museos. En definitiva, con gente muy especial. Fueron días de admirar el trabajo de tantas personas durante tantos años, de reconfiguración de lo aspiracional y hasta de repensar el sentido de lo humano. Todo eso se traslada a un libro. Castillos de Tierra en el Napo, de don Luis Jesús Fernández Rodríguez. Luis Fernández, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, la verdad que se resume muy bien en esto que hemos leído, ¿no? Que nos mandabais desde la UNED el otro día, ¿no?
Sí, sí, es un libro que efectivamente son 3 semanas que estuve allí en uno de los sitios más recónditos que jamás he estado. De hecho, para que tengas idea, desde el último sitio donde hay un avión hasta un avión o una carretera, hasta donde estuve trabajando en el hospital, son 7. Pueden ser 12 horas de río en un autobús normal, que es lo que llaman ahí el turno. Ajá. O como mínimo 6, ¿no? Uh-huh. Y solo río, no hay otra posibilidad. El río, para que te das idea de lo grande que es aquello, el caudal del sitio donde estuve, que está a 5.000 kilómetros de la desembocadura del Amazonas, es un afluente del Amazonas. Donde yo estuve es 4 veces el caudal del Ebro en la desembocadura. Uh-huh. Nos hagamos idea, a 5.000 kilómetros de la desembocadura.
Uh-huh. Con lo cual, cuando ves el Ebro ahora lo ves pequeñito.
todo es otra dimensión, ¿no?
Uh-huh. Yo pongo, a lo mejor el ejemplo es cuando te tiras al agua fría, que te quedas ahí sin respiración. Sí. Me imagino que ese es el contraste, ¿no?
Es algo que a mí me gusta mucho viajar. He viajado por muchos, o intento todo lo que puedo viajar. Pero ver aquello, ver la selva amazónica, ver el agua. Ecuador es el país del mundo con más ríos por metro cuadrado, ver el agua y luego ver, sobre todo, y el sentido del libro es, aparte de haber donado los derechos para la ONG y que vayan al hospital todo lo que recaudemos, el sentido del libro es dar a conocer el trabajo de los capuchinos. Uh-huh. Esa zona es la misión capuchina de Aguarico, desde el año 52 la cogieron ellos. Anteriormente era una misión que habían llevado jesuitas, dominicos, la habían llevado también josefinos, la había llevado el arzobispo de Quito. Pero desde el año 52 empezaron ellos, y he visto desde hace 20 años que fundamos la ONG Castillo de Tierra, a raíz de que vino un capuchino aquí, que es Eugenio Jáuregui, pues he visto su trabajo, ¿no? Lo había visto 20 años, pero verlo allí, in situ, ver los cambios, ver el hospital, ver cómo la gente no tendría ningún otro hospital. A 300 kilómetros a la redonda no hay más que eso. Uh-huh. Entonces, imagínate pues que la gente en ese enorme río se vive en comunas en la orilla de pocas personas. De hecho, Rocafuerte, donde yo estuve, es un centro con 500 personas, eso es todo, ¿eh? Uh-huh. En una extensión de 3 veces Navarra. Uh-huh. Y el hospital atiende a todas estas personas. Si no estuviera el hospital, esas personas no tendrían atención. Así de sencillo, ¿no?
Como bien decíamos en la presentación, recordabas tú, es un viaje que empezó hace 20 años.
Sí, en el año 2002 estuvo Eugenio Jáuregui aquí curándose de una malaria africana. Él había estado muchos años en Ecuador antes, se fue a África. Y allí coge una malaria africana que es bastante peor que la americana y se vino a recuperar aquí a Tudela y nos conocimos, nos hicimos amigos y a la vuelta, pues tanto yo mismo como otro grupo de amigos formamos la ONG y hemos estado pues cubriendo necesidades de ese hospital, cubriendo necesidades o ayudando a cubrir necesidades de un albergue para enfermos de cáncer en Guayaquil, o ayudando a construir unas escuelas, becando a gente. Por ejemplo, tenemos algún médico que gracias a la contribución de los socios de Castilla de Terra pues ha podido hacer su carrera y después, como contraprestación, se quedaba en el hospital para ayudar. Bueno, poder ver todo eso, pues la verdad es que a mí, a ver, llevaba 20 años, no me tendría que dar ese impacto, se supone, ¿no? Uh-huh. Pero cuando llegué cuando salí de Coca, del puerto de Orellana, y llegué a Quito en un avión, tenía 10 horas de conexión entre el puente, y dije, voy a ver Quito, lo que me falta de ver de Quito, me gusta, uh-huh, mucho el arte, ¿no? No pude, tuve que empezar a escribir para poner un poco mi cabeza en orden, y dije, va, en 4 o 5 folios lo arreglo y tal. Bueno, pues estas han sido 300 páginas, en la cual hago un libro en 3 planos. Uh-huh. Un primer plano sería, hay como 100 fotografías de muy espectaculares, algunas, imagínate. Y el recorrido es ese recorrido visual. Un segundo, que sería una especie de libro de camino, en el que voy presentando cada uno de los personajes uno a uno con lo más relevante desde mi punto de vista que han hecho en la vida. Según me los iba encontrando en el camino, pues voy hablando de uno u otro, ¿no? Uh-huh. Y por último, uno tercero, yo creo que este es mi deje, vamos a decir, académico, en el cual pues cuento la historia, o bien de la Orden Capuchina, o bien del convento de capuchinos de aquí, de Tudela. También, uh-huh, cuento un poquito algunas cosas sobre eso, o la misión, o cada uno de las biografías de los personajes, ¿no?
Me gusta mucho eso que escribes, que dices, tengo muy claro que ni manejo bien muchos de los aspectos literarios necesarios para escribir un libro, ni poseo suficiente conocimiento y experiencia sobre aquello de lo que voy a hablar. Pero la profundidad que por contra sí atesoran aquellas personas a las que describo, cuyo viaje ha durado toda una vida, evidencia que son ellas quienes realmente debieran hacerlo.
Así es.
Pero tengo que hacerlo yo, porque sé que ellas no lo harán porque no son amigos de la propia alabanza.
Así es, ¿no? Así es, me vi como un cronista de Indias que tenía que contar la historia, porque, bueno, entre otras cosas, seguí el camino de Orellana para descubrir el Amazonas, un trocito, ¿no? Sí, bueno, pues ellos han hecho una labor que yo creo que está muy por encima. Yo solamente he analizado la labor humana. No he querido meterme en otros planteamientos religiosos, no, ya digo que no lo soy en el libro, pero sí la labor humana, que me parece fantástica en distintos aspectos. Por un lado, esto que decía del hospital, pero, por ejemplo, mira, cuando los capuchinos hacían sus visitas a las comunidades, iban descubriendo unas distintas piezas arqueológicas, y lejos de perderlas, dijeron, vamos a recuperarlas, porque entienden que la identidad indígena solamente tiene que ver con la historia, ¿sí? Y para ellos, esas piezas las rompían. ¿Por qué las rompían? Normalmente eran unas funerarias. Ellos pensaban que tenían lo que llaman allí el samay, el espíritu. Y entonces, o las rompían o las borraban. Y ya Carvajal, el cronista de Orellana, dice, he encontrado unas cerámicas que son mejores que las de Málaga. Entonces las de Málaga se conocen, eso sí, de colores que horripilan. Claro, tenían unos colores distintos a los que se estilaban en Europa, ¿no? Y curiosamente, cuando Miguel Ángel Cabodilla, que luego es el que recoge todas estas cerámicas y genera un museo espectacular metido en la Amazonía, espectacular, la gente lo puede ver si pone Maco con dos Cs y pone Coca, tienen una web y se ve el museo. Entonces, que haya un museo así en la Amazonía ha sido la cabezonería, bendita cabezonería, de Miguel Ángel Cabo de Villa, que recopiló todas estas piezas, ¿no?, arqueológicas. Y que además hicieron otra cosa, y es intentar recoger todos los mitos. La historia de los omaguas, que son los indígenas de esa zona, que hablan en quechua, la historia ha sido oral, lo que decía Mario Vargas Llosa de los habladores, ¿no?, que iban contando las historias, pero claro, eso se deforma a la larga si no lo escriben. Entonces, lo que han hecho ellos, por primera vez, intentar pasar todos esos mitos, los han escrito en un centro que llaman Centro Cicame, con la idea de que los indígenas tengan su historia.
Me imagino que ya solo lo natural tiene que sobrecoger, ¿no? La diversidad y cómo se adapta el ser humano, ¿no?, a esas circunstancias.
Sobrecoge.
¿No?
Tú ves allí el título de Castillos de Tierra, es por Castil de Terra, que es la ONG, pero también porque en medio del río, de repente, se queda una zona sin agua. Y como allí crece todo a una velocidad pasmosa, empieza a crecer vegetación y la gente se asienta. De forma que tú ves en una isla enorme que empieza a haber casitas, una casita, dos casitas. Ellos viven básicamente de cazar y pescar. Entonces, al cazar y pescar en una zona nueva, pues bueno, pues no hay caza aún, pero sí la pesca es muy cómoda. Y se sientan allí, sobrecoge, porque aquello es inmenso. No digo que sea un mar, pero vamos, ríos de ese calibre en España obviamente no hay, ¿no? Ni vegetación de ese calibre.
Imagino que tendrán otro concepto de la vida, de la felicidad, de tantas cosas, ¿no?
Sí, sí.
Que a veces nosotros hemos olvidado.
Mira, es una de las cosas que más me ha llamado la atención a mí. Claro, soy psiquiatra, ¿no? Entonces, cuando hablo, has leído, y me ha encantado como lo has leído, por cierto, la reconfiguración de lo aspiracional, ¿no? No es más feliz el que tiene más, es el más feliz el que aspira a menos. Cuando aspiramos a menos y de repente nos llega algo, nos sentimos muy contentos. Si aspiramos a mucho y no, por mucho que tengamos, si no lo conseguimos, estaremos frustrados. Entonces, una de las cosas que he visto allí, aparte de una vuelta a una serie de valores, esta liquidez de esta sociedad, allí no la he encontrado. Veo aún pues el valor de la palabra. Cuando alguien da una palabra, esa palabra
vale, ¿no?, lo que vale.
Y siempre hay, bueno, pues gente, ahí hay una serie de problemas, hay un machismo mayor que aquí, claramente mayor que aquí, o hay problemas de alcoholismo importantes, eso, perdón por el...
Tranquilo,
perdón por
están
el
llamando móvil. De la Amazonía en este momento, nos están escuchando.
Perdón por el móvil. Hay un planteamiento muy distinto aquí en el sentido de que lo aspiracional de ellos es distinto. Hay unos valores muy claros, quizá, yo hablo de la España del cuéntame, ¿no? En todos los sentidos en Ecuador. Por ejemplo, cuando estaba allí eran los Juegos de Tokio y ganó Carapaz. Bueno, jamás habían tenido una presea, o dos, me parece, en toda la historia. Y de repente, esta vez, tres preseas. Bueno, estaba el país revolucionado porque era como nosotros, no ganábamos ni las tablas hace 30 años. Yo me acuerdo de Mariano... ¿Cómo se llamaba el que corría este?
Mariano Aro.
Bueno, pues de repente te sacaba una... Pero los demás es que ni a las tapas. Bueno, están así, ¿no? El país se tiene que ocupar de controlar o ayudar un poco a mejorar la pobreza, la desnutrición. Bueno, pues es un país con un PIB per cápita de unos 5.000 y en España tenemos unos 30.000, para que nos hagamos un poco idea, ¿no?
¿Qué Luis Fernández nos devolvió la Amazonía después de estar allí tres semanas?
Buena pregunta. Yo creo que una experiencia así, a quien habrá mucha gente que nos esté escuchando que lo haya vivido, obviamente te cambia. Yo necesité escribir el libro no solamente como homenaje a ellos, sino también como un tema personal, ¿no? De ver claro qué había visto, por qué. Y obviamente en el libro refleja unas cosas, muchos pensamientos y vivencias personales. Y pues mira, darte cuenta que realmente necesitas muy poco para vivir. O sea, necesitas muy poco. Y aquí parece que necesitamos mucho para vivir.
Demasiado.
Se necesita muy poco. Y un valor en el que... Pues mira, me acuerdo especialmente de una vez que iba con el director del hospital actual y el antiguo. Por cierto, 91 años y se vino conmigo a la Amazonía. Y nos encontramos a un señor que vendía pan en una moto. Empezamos a hablar con él. La verdad es que el hombre era bastante culto. Y les pregunté, ¿y quién es este? Y me dice, es el pastor evangélico. Estaba viviendo un ecumenismo directo en ese momento. Y con qué cariño se hablaban los unos a los otros. Luego vino una indígena. ¿Con qué cariño le hablaron? Entonces... No sé, eran, o los niños, ¿no? Cuando veías niños hipereducados, no había un aparato electrónico para nada, aún
bendito.
Había bicicletas, balones y tal, y ya, hasta ahí, porque no... De hecho, bueno, pues por ejemplo, internet allí se tiene a partir de unas enormes antenas, y durante 10 días estuvimos sin internet y no pasaba nada. Quiero decir, estaban tan acostumbrados a eso que no pasaba nada, o de repente aparece una serpiente, o bueno, pues es una vida
lo distinta, típico de allí,
una vida totalmente distinta. Pero yo creo que reconfiguración de lo aspiracional es la palabra, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿por qué preocuparse por tantas cosas que no son necesarias, ¿no? Uh-huh. Vi mucha alegría, uh-huh. Vi mucha dignidad, vi mucha pobreza, eso es así, pero vi mucha alegría y vi mucha dignidad.
¿Y ellos cómo nos ven a nosotros?
Bueno, a ver, es una buena pregunta porque depende, ¿no? Ahí hay, ¿cómo es la población? Hay una parte de población indígena, a 100 kilómetros de donde yo estaba había indios que estaban en aislamiento voluntario, no querían contactar con el ser humano, uh-huh. ¿Vale? Los Tagaeri. Había otros que ya habían contactado, los Guarani, pero también se mantenían en sus espacios, y había otros amestizados que ya se habían unido a la población, ¿no? Uh-huh. La población quizá que empezaba a tener algunos problemas de ansiedad y que yo vi, pude ver, eran los más occidentalizados, lógicamente, pues uh-huh. que habían estudiado en la universidad, que lo que fuera, que estaban frustrados por lo que fuera, pero los indígenas, era muy curioso porque es que prácticamente no usan ningún tipo de medicación para nada. O una anécdota que te puedo contar fue que me acuerdo un señor que vino con un tema biológico importante, con una pierna con una infección importante, y no había forma que hizo una psicosis orgánica. Y no había forma que durmiera. Yo me había llevado unas melatoninas para el jet lag y uh-huh. creo que me sobraban 8 o 10. Fui a la casa, se las di, por lo menos esos días durmió y se acabó. Ya no durmió más porque no había otro. No es frecuente usar allí psicofármacos, uh-huh. excepto a esta población, ¿no? Hablo de los indígenas. Uh-huh. Aún hay chamanes que están ahí proponiendo una forma distinta de abordarlo. De verdad, las cosas, de hecho, el día 22 vienen, vamos a hablar de eso, ¿no? La cómo curar en la selva, primero medicina chamánica y después medicina occidental y comparar un poquito las cosas. Entonces, nos ven como bichos raros a veces, lógicamente, somos distintos, uh-huh. y con ciertas prevenciones ante ciertos planteamientos nuestros, lógico, es alguien de fuera.
Desde luego.
En estos momentos hay una postura muy de colonizadores, muy antiespañola, que yo creo, especialmente en una franja, vamos a llamar, más políticamente más clara, ¿no? Bueno, estamos viendo lo que está diciendo AMLO en México o en AMLO. Distintos sitios. Uh-huh. Pero por otro lado, también pues ven que esta civilización occidental está más adelantada. Y me contaban los Guaranis, me contaban sobre los Guaranis que hubo un momento en que se acercaron al hospital diciendo que, claro, ellos veían que los que estaban en el hospital morían menos que los que estaban solo en la selva y que comían mejor y tal. Entonces, bueno, pues hay cosas buenas, malas. A mí me parece que lo importante es respetar sus todo lo que es su historia, su identidad, ¿no? Creo que eso es lo más importante.
Desde luego que sí, no arrasar con todo por ser nosotros quienes somos o quién nos creemos que somos. Me queda un minutito, ¿volverás?
Sí, hombre, eso es difícil no volver. Este año ya no, pero estoy seguro que volveré. De hecho, el libro se publica en Ecuador también y yo creo que diciembre seguro. No sé si me acercaré a Rocafuerte, si podré o no, por tiempo, pero uh-huh. sí, claro que sí.
Castillos de Tierra en el Napo, de Luis Jesús Fernández Rodríguez. Recordamos que los beneficios económicos obtenidos por la venta del libro irán dirigidos a la financiación del Hospital Franklin Tello de Nuevo Rocafuerte, en Ecuador. Y aquí me imagino que en las mejores librerías o en las que quedan.
No. Bueno, está en Letras a la Taza, también Carmen y Gloria, o si no, en la web de Castillo de Tierra, www.castilloderterra.com, no me acuerdo si com o org, prueben, no lo sé. Y en Pamplona, en el convento de los Capuchinos, en San Antonio, en Capuchinos.
Pues Luis Fernández, muchísimas gracias por compartir tu historia aquí con nosotros y en tu casa, en COPE.